Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en alguna lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie lo entiende, aunque en su espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. El que habla en otra lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así, quisiera que todos hablaseis lenguas, sin embargo prefiero que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que también se interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué os aprovecharé si no llevará alguna revelación, ciencia, profecía o doctrina? Aunque los instrumentos musicales como la flauta o la cítara, si no dan voces bien distintas, ¿cómo se sabrá lo que tocan? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se alistaría para la batalla? Así también vosotros, si con la lengua no habláis palabra bien inteligible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Hablaríais al aire? En el mundo hay muchas lenguas y ninguna carece de significado. Pero si no se entiende el significado, seré extraño para el que habla y él será extraño para mí. Así también vosotros, ya que anheláis dones espirituales, procurad sobresalir en los dones que edifican a la iglesia. Por eso el que habla en otra lengua pida que se interprete, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué haré pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si alabas a Dios con tu espíritu, el oyente sencillo, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia si no sabe lo que has dicho? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras inteligibles que instruyan a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así, las lenguas sirven de señal, no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Si toda la iglesia se reúne en un lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se manifestará. Así se postrará, adorará a Dios y dirá que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué haremos, hermanos? Cuando os reunís, uno puede tener un himno, una instrucción, una revelación, una lengua o una interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y que alguien interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Que los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si otro que está sentado recibe alguna revelación, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, porque Dios no es de Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres callen en la iglesia, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como dice la ley. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus esposos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso se originó en vosotros la palabra de Dios? ¿O ha llegado solo a vosotros? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que os escribo mandatos del Señor. Pero el que ignora, que ignore. Así, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Tal como hemos leído, apreciado amigo oyente, este capítulo habla sobre el don de hablar en lenguas. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que la profecía puede involucrar acontecimientos futuros, pero su propósito central es comunicar la palabra de Dios a la gente, proveyendo discernimiento, precaución, corrección y estímulo. Y el don de hablar en lengua fue motivo de preocupación de la iglesia en Corinto, porque causaba desorden en la adoración. Y el hablar en lenguas es un don legítimo del Espíritu Santo, pero los creyentes corintios lo estaban usando para un signo de superioridad espiritual, antes que como un medio de unidad espiritual. Y los dones espirituales son de beneficio solo cuando se usan apropiadamente para ayudar a todos en la iglesia. No los ejercitamos para hacernos sentir bien. Y Pablo da varios puntos en relación con el hablar en lenguas. Primero, él dice, es un don espiritual de Dios. Segundo, es un don deseable a pesar de que no es un requisito de fe. Tercero, es menos importante que la profecía y la enseñanza. Y aunque Pablo mismo hablaba en lenguas, da mayor prioridad a la profecía, es decir, a la enseñanza, porque esta beneficia a toda la congregación, mientras que el hablar en lenguas beneficia prioritariamente al que lo practica. Por eso el culto público debe ser comprensible y benéfico para toda la iglesia. Los versos 34 y 35 presentan un asunto un tanto polémico para muchos machistas y también para algunas mujeres feministas. Y dicen estos versículos: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pues pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y aquí el asunto, apreciado amigo oyente, no es que las mujeres deben quedarse totalmente calladas en la congregación, sin derecho de hablar, sin derecho de nada, y atender la orden machista del apóstol Pablo, como piensan algunos. No. El comentario bíblico adventista dice que el asunto aquí es que era indecoroso porque las costumbres de los griegos y de los judíos ordenaban que las mujeres se retiraran cuando se discutían los asuntos públicos. Y esto era una práctica, y la violación de esa costumbre sería considerada como una deshonra y habría sido una vergüenza para la iglesia. Por eso dice que si tenían alguna curiosidad o querían saber algo, la costumbre era preguntar en casa a sus esposos. Era lo mejor para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lo cierto es que Pablo les dice que todo debe hacerse decentemente y con orden. No es que estaba rebajando a la mujer en este sentido, no, sino que todo tenía su lugar, porque recordemos que también hay que ser respetuoso con las costumbres del momento y de la época. Y este es parte del respeto y este es parte del éxito en la predicación de la palabra y en el crecimiento de la iglesia. Hay algunas lecciones que nosotros podemos sacar de este capítulo para nuestra vida en este día. En primer lugar, debemos recordar que todo lo que hagamos en las reuniones de adoración debe beneficiar a los adoradores. Y este principio se refiere a cada aspecto, bien sea el canto, bien sea la predicación, bien sea la oración, bien sea el ejercicio de los dones espirituales. Todo debe hacerse para beneficio de los que vienen a adorar. Y aquellos que contribuyen en el servicio, bien sean los cantantes, los predicadores, los lectores, los oradores, deben ser motivados principalmente por el amor, hablando palabras que ayuden a fortalecer la fe de otros creyentes. En segundo lugar, en un servicio de adoración todo debe ser hecho en armonía y con orden. Aunque los dones del Espíritu Santo se ejerciten, no hay excusa para el desorden. Cuando hay caos y hay confusión en la iglesia, pues Dios no puede obrar en favor de los creyentes como Él lo quisiera. Y por último, la adoración es vital para la vida del individuo y para la totalidad de la iglesia. Los servicios en nuestras iglesias debieran ser conducidos en una forma ordenada, de modo que podamos adorar, ser enseñados y estar preparados para servir a Dios. Y aquellos que tenemos la responsabilidad de planificar la adoración, pues debemos asegurarnos que haya orden y que haya una buena dirección, en vez de que haya caos y confusión en nuestras congregaciones. Hasta aquí, apreciado amigo oyente, el estudio de este día. Hasta aquí esta corta reflexión. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero recuerda que la palabra es la palabra de Dios.
únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.